Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, no me oigo, no sé qué es lo que pasa, no sé si se me oye o no se me oye, es que yo no me oigo. Bueno, algo habrá pasado con mis auriculares, ahora los cambio, pero no me hacen ninguna falta para darle la bienvenida a esta hora a nuestro Raúl Martínez, a nuestro biólogo de cabecera que llega con su cuaderno de campo hoy para hablarnos de una cosa que está, en fin, de última, porque esta semana se celebra el Día de los Humedales, si no me equivoco,
sí, Raúl. Fue ayer, buenos días. Fue ayer y lo celebramos, más o menos lo celebramos o pusimos en pie, en visión a las zonas húmedas de tanto de aquí de Madrid como de toda España, cada uno haciendo una labor por ahí, ¿no?, y divulgándola. Ayer, por ejemplo, estuve en la Laguna del Campillo con un montón de gente, pues disfrutando e interpretando lo que son las zonas húmedas.
Bueno, ¿cuántos humedales tenemos en Madrid?
Pues en Madrid, bueno, en Madrid lo que se considera humedal, o lo que nosotros consideramos a nivel práctico humedal, lo que consideramos a nivel práctico un humedal es las lagunas, los lavajos, las zonas más lentas de los ríos que tienen una que están asociadas a una vegetación llamada palustre. Aunque en realidad humedal podría ser todo, ¿no? Un río con corriente, una fuente, una charca, eso. Normal, a nivel práctico consideramos humedal exactamente lo que todo el mundo considera como humedal, unas lagunas, ¿no? Y unas charcas grandes, todo lo que tenga vegetación palustre. Aquí en Madrid pues puede haber hasta 160 sitios podrían considerarse como humedales, de los cuales pues 40 están en un catálogo que se llama Zonas Húmedas de Madrid, en un catálogo cuyo interés o cuya repercusión de ese catálogo es intentar visualizar esas zonas húmedas, pero también conservarlas, cosa que todavía no se hace.
¿Por qué es tan importante conservar los humedales?
Pues por ser unos ecosistemas, en principio, muy sensibles a todo, pero principalmente también porque nos beneficia, a nivel egoísta, nos beneficia absolutamente todo. Son sumideros, son los principales sumideros de carbono que puede haber, ¿no? Las zonas húmedas. En principio porque los ciclos químicos, lo del carbono, lo del nitrógeno, lo del fósforo, todos los ciclos de la vida se hacen de una manera muy rápida, mucho más rápida que en los ecosistemas terrestres, mucho más rápida incluso que en el mar. Y eso repercute justamente en el equilibrio ecológico. Nos dulcifica el clima. Nos dulcifica el clima. Son aportes de agua constante. Ahí tenemos retenciones de agua que nos sirve, pero sobre todo porque hay vida donde no lo hay, en otros lados, ahí, en las zonas húmedas. Y ya por eso, por esa vida que tiene peculiar, ya merece la pena conservarlas.
Hombre, los humedales dependen mucho del tiempo que haga, de que llueva o que no llueva. Supongo que en épocas de mucha sequía, bueno, pues los humedales lo sufren también. Pero por otro lado, estamos los seres humanos, que vamos allá donde vamos, en fin, se nota que hemos pasado, ¿no? Sí. ¿Qué tal conservados están nuestros humedales en la Comunidad de Madrid?
Pues vamos a ponerle un 3 o un 4 de nota sobre 10.
Fatal, 10. Entonces.
Sí, están conservados porque a ellos ya te digo, son muy sensibles a cualquier tipo de cambio y en realidad ha habido cambios por todas partes, ¿no? Canalizaciones de ríos, por supuesto, ¿no? Sobreexplotaciones de los acuíferos, eso es principalmente, contaminación de las aguas y la sequía. sequía, en teoría, no tenía por qué, las temporadas de sequía no tenía por qué repercutir directamente.
¿No?
No, porque los humedales, la mayor parte de los humedales están conectados por las aguas subterráneas.
O sea, ¿no? Que no dependen tanto del agua que cae del cielo, sino de la que brota del suelo.
Exactamente, o de la que viene desde arriba, o de la que viene, o de su relación con los ríos. Es decir, unos humedales muy biodiversos los tenemos aquí en el Parque del Sureste del Manzanares Jarama, toda la zona de Marañosa, toda la zona de las graveras, que son artificiales, fíjate, son artificiales. Las ha hecho el hombre al sacar la grava y por nivel freático se han
llenado.
Por lo tanto, no repercute tanto la sequía como las conexiones que tenga esos humedales con respecto al ecosistema exterior.
Claro, si estamos contaminando ese agua que al final va a parar al humedal, pues estamos contaminando el humedal.
Estamos contaminando el humedal, por supuesto. No solamente eso, sino que si hacemos una mala regulación incluso de los ríos, pues tenemos, y una mala regulación de los regadíos, pues tenemos catástrofes en humedales tan importantes como ha pasado ahora mismo en el Delta del Ebro y como ha pasado también en el Mar Menor.
¿Qué tipo de bichitos nos encontramos en los nuestros?
Pues eso, los bichitos son además casi exclusivos, ¿no? Exclusivos casi, porque hay muchos tipos de humedales, según el grado incluso de salinidad del agua, de salinidad del agua, según el grado de corrientes que haya, ¿no? Pues hay distintos tipos de bichitos, pero sobre todo en principio ranas, anfibios,
claro.
Y algunos pececitos muy exclusivos de humedales. Tenemos incluso algunos endemismos, es decir, especies que solamente su área de distribución es una localidad o un punto determinado. Y aquí en España, por ejemplo, tenemos unos endemismos en las humedades del Levante, como es el fartet
y
el samaruc. Son pececitos pequeños, pues filiformes, ¿no? Que se alimentan de mosquitos, sobre todo de mosquitos. Fíjate qué regulación puede tener también,
pues,
en la zona, que siempre consideramos los pantanos como mosquitos, pero si existen estas especies, no. Requieren unas condiciones de oxígeno y de limpieza del río extraordinaria, del humedal, y ahí están. Y solamente existen de todo el mundo ahí en unas pequeñas localidades del Levante español. Ya simplemente por eso merece la pena
preservarlos, claro que sí. Luego son lugares donde las aves que pasan, por ejemplo, bueno, pues se los conocen, ¿no? Y paran a repostar allí.
Paran a repostar,
a beber, claro.
A refugiarse, sí. A alimentarse o a pasar todo el invierno, ¿no? La mayor parte de los patos, de los anades, pues están en las zonas húmedas, ¿no? No en los ríos, no eso, están en zonas húmedas como tales, con esa vegetación que les proporciona el alimento determinado y con ese refugio de esas espadañas, esos carrizales, pues el refugio, ¿no? para que existan. Pero no solamente eso, son miles, ¿no? Los que recalan aquí en lagunas, que si desaparecen, desaparecerían toda esa avifauna. La laguna de Gallo Canta es donde recalan todas las grullas de toda Europa para venir para en sus migraciones. Por ejemplo, han desaparecido algunas lagunas muy importantes. La laguna mayor esteparia que existía en España estaba en Cádiz, la laguna de la Janda, y eso se convirtió por una ley llamada Cambó, que ha estado en efecto hasta hace muy poquito, en la que si tú desecabas una laguna podías hacerte como tuya en propiedad, ¿no? Y cultivar. La mayor parte de ellas no han dado lugar porque las condiciones del suelo que tienen las lagunas no son aptas para los cultivos, pero eso se sabe a posteriori, y después la laguna se ha desecado. Es muy fácil desecar una laguna, un canal de desecación, y acabas con ella, es decir, todo el agua que entra al final sale por un sitio
y acabas
con ella. Es tan fácil de acabar. Lo que pasa es que después, la hora de recuperarla, no te creas que es tan difícil tampoco. Tapa los tapones y eso, y la naturaleza es tan generosa con nosotros que enseguida empieza a resurgir la vida de nuevo. Lo que pasa es que es difícil después recuperar algunas especies endémicas que hubiera podido estar allí.
Claro, fíjate, nos decías, hablando de los pececitos estos que son endémicos de la zona de Levante, decías, y necesitan agua muy limpia con una cantidad de oxígeno. ¿Es compatible que podamos los seres humanos disfrutar de los humedales sin interferir, sin romper, sin destrozar, sin hacer una avería.
Sí. De hecho, por ejemplo, ayer en la Laguna del Campillo, cuando fui con todos los chavales en las rutas que hacemos, los chavales y los adultos, la educación ambiental tiene que ser tanto para los jóvenes como para los grandotes. Por supuesto que tiene que ser así. Pues cuando estábamos allí en la Laguna del Campillo, pues allí está el Centro de Educación Ambiental del CEA del Campillo, y ahí es completamente compatible pasear, disfrutar de la naturaleza, merendar, etcétera, etcétera, todo con el máximo respeto a lo que a por lo que tú vas, es a disfrutar de una laguna, ¿no? Entonces es muy fácil coordinarse con la naturaleza para hacer cosas y disfrutar de ellas, pero con, ya te digo, con el mayor respeto posible.
Es que me estaba acordando de cómo son las piscinas naturales estas que hay en La Pedriza, ¿eran?
Sí.
Que la gente iba, se bañaba, tal, y al final ha habido que prohibir el baño porque se estaba haciendo ahí una avería.
Sí, por una alta contaminación que existían y por destrozar lo que nosotros no damos importancia muchas veces, una plantita.
Unos hierbajos que están ahí en la orilla.
O remover unas piedrecitas o cosas de estas, pues en realidad tiene su aquel en el equilibrio de la naturaleza. Con respecto a la zona de Pedriza y a la zona de montaña, ahí hay unas lagunas muy peculiares, la laguna de Peñalara, por ejemplo, se ha tenido que cercar precisamente para no pisar, porque la laguna de Peñalara, aparte de tener unos insectos muy peculiares y unos anfibios muy peculiares, estaban muy ligados a todo lo que es alrededor, que es unas turberas, ¿no? Que poco a poco iban rezumando el agua hacia la propia laguna. Si con el pisoteo eso, pues, no, cuando había que cuidar incluso en la sobreexplotación del ganadera, ¿no? Cuyas heces podían repercutir en ese equilibrio del ecosistema, pero también nuestro pisoteo. Entonces, por eso se ha tenido que acercar. No es por prohibir algo, sino por cuidar algo.
Exactamente. Oye, has dejado deslizar aquí las rutas que has hecho, porque tú haces rutas por los humedales también.
Yo hago rutas, sí. Ajá. Mira, la próxima ruta que voy a hacer es, nos vamos a ir en autocar a conocer unas zonas lagunares impresionantes, a enseñar una zona lagunar impresionante en medio de La Mancha. Fíjate, La Mancha, uno de los sitios considerados más secos que hay, es el que tiene mayor cantidad de zonas lagunares. Es además reserva de la biosfera, las zonas húmedas de La Mancha. Lagunas como la de Alcázar de San Juan, Villafranca de los Caballeros, la laguna de Longar en Lillo, la laguna de Pedro Moñoz, Manjavacas en Cuenca, todas esas son unas zonas. Mira, en la laguna de Manjavacas crían los flamencos, en medio de la península, en mitad de la nada. De lo que la gente llama un secarral, ahí hay flamencos criando. Entonces, muchas veces no conocemos lo que tenemos al lado.
Es verdad.
Muchas veces, ¿no? Y consideramos, mira, el delta del Danubio, qué bonito.
Sí.
Pues es que tenemos aquí muchos deltas del Danubio en ese sentido, en correlación a esa biodiversidad.
Oye, ¿qué tengo que hacer si me quiero apuntar a una de esas rutas?
Bueno, pues ponerte en contacto conmigo si quieres, ¿no? Ya te daré un teléfono y ya luego, si quieres, lo pones
aquí. Sí, lo subimos a nuestras redes sociales por si alguien dice, oye, me apetecería muchísimo irme de ruta con Raúl a ver... humedales o lo que sea,
sí, claro,
de
porque
rutas, ¿no?
la misma importancia damos a una zona húmeda, eso, que a un sitio que en el que haya unas mariposas y verla y disfrutar. O en otoño, por ejemplo, para buscar setas y reconocer unas setas con otras. Es decir, hay muchas clases de...
Oye, pues vete contándonos. La próxima,
claro,
entonces, es la de los humedales de Castilla-La Mancha.
Los humedales de Castilla-La Mancha, el 16 de febrero la haré.
O sea, que estamos a tiempo.
Estamos a tiempo.
Todavía de apuntarnos y de disfrutar. Oye, pues es una iniciativa estupenda porque, además, no es lo mismo irse uno, decir, bueno, conozco un sitio y voy, que ir con alguien que te lo va explicando, que te va contando pues un poco todo esto, ¿no? Que muchas veces nos acercamos a los sitios, a la naturaleza, con la mejor de nuestras intenciones, no tocamos nada, pero por el simple hecho de estar pisando algo, pues no nos enteramos y estamos ahí haciendo un destrozo.
Es saber interpretar un poco la naturaleza, eso es lo que un poco quiero transmitir en las rutas, interpretar, para que cuando después vaya la gente sola, sepa cómo observar y cómo mirar y cómo disfrutar de ella.
Bueno, pues nada, déjame luego el teléfono que lo suba a las redes sociales, a Facebook y a Twitter, si alguien se quiere apuntar. Y la semana que viene, más.
Más.
Venga, estupendo. Hasta luego, Raúl.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ha entrado ya Ángel Rubio en este estudio y llega el momento de decir, a ti te encontré en la calle. Bueno, y a Fernández de los Ríos creo que él por lo menos también se lo ha encontrado en la calle. Buenos días, Ángel.
También, también. Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Que nos vamos a la calle Fernández de los Ríos, ¿no?
Nos vamos a Fernández de los Ríos. Vamos a situarla en nuestro mapa mental. Ahí nos lleva hasta el distrito de Chamberí, con sentido este-oeste. Esta calle atraviesa los barrios de Gaztambide y Arapiles, comienza en la calle de Bravo Murillo y finaliza en el cruce con la calle de Isaac Peral, muy cerquita de la plaza de Moncloa y de la calle de la Princesa.
Bueno, pues ya estamos situados y ahora hay que saber quién fue Fernández de los Ríos.
Pues mira, fue una persona muy interesante y muy inquieta. Ángel Fernández de los Ríos fue periodista, fue político, editor, urbanista, escritor, historiador español. Perteneció a la generación del 68, que es una generación un poquito maltratada, sí, por la historia, la verdad,
sí, verdad
es que sí.
Nos acordamos del 27, del 98 y el 68 perdido.
Pasa ahí un poquito desapercibido, pero él perteneció a esta generación, a la generación del 68. Fue un liberal convencido, tuvo ideas revolucionarias. Puede considerársele un periodista audaz, arriesgado, un gran cronista también de Madrid, por cierto, y hasta en cierto modo un historiador, y por no hacer esta enumeración pues muy excesiva, un defensor del laicismo y un hombre bastante preocupado por la educación del siglo XIX. Como empresario periodístico, fíjate, promovió en los años 50 del siglo XIX pues algunos de los periódicos más famosos, como fueron Las Novedades, del que fue fundador y editor, o La Ilustración. Su actividad política, sin embargo, no fue siempre favorable y le granjeó en ocasiones duros reverses económicos, como por ejemplo el secuestro de sus periódicos o la censura de ediciones completas de esos periódicos que él creó como editor. Tuvo que exiliarse en varias ocasiones, lo que le pasó también factura económica pues a esos negocios que dejó aquí en España y concretamente en la capital. Con el paso de los años, Fernando de los Ríos se fue volviendo cada vez más republicano. La corte era para él, así lo consideraba, un obstáculo para la modernización política del país. La oposición a la monarquía borbónica era creciente y el fracaso de un nuevo intento revolucionario, el pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil, en el que él participó junto a varios de sus redactores, pues hizo que un tribunal militar dictara pena de muerte contra él y tuvo que exiliarse a París. Esto va a ser algo que va a marcar mucho su vida, los exilios constantes, irse fuera cuando, bueno, marcaba determinadamente su política en contra del sistema establecido y después regresaba. De hecho, volvió, por ejemplo, cuando triunfó aquí en España la Revolución de 1868. Y durante el sexenio democrático se comprometió como concejal en el Ayuntamiento de la capital, pues desarrollando esa parte política que Fernando de los Ríos también tenía. Fíjate, uno de sus mayores deseos liberales era impulsar una política de actuación conjunta entre España y Portugal. Quería fomentar la relación entre los dos países en aspectos culturales, comerciales e incluso en política exterior. Se empeñó en acercar pues a estos dos países fronterizos, hermanos, que vivían mutuamente de espaldas desde hacía siglos. Era una de sus obsesiones,
pues sí,
crear una realidad peninsular real entre Portugal y España y que los lazos entre estos dos países pues sirvieran para fomentar o para unir más a
la unión hace la fuerza,
efectivamente,
en este caso.
Efectivamente. En 1876 fue deportado a Portugal por su antiguo amigo de juventud, Antonio Cánovas del Castillo, que estaba ansioso de quitar obstáculos a su proyecto de la restauración. De nuevo, fuera de España, esta vez a Portugal. Fue apresado el 13 de febrero de ese año, de 1876, en su domicilio de Madrid. El gobierno presionó también para que le echaran de allí y fue expulsado en octubre de ese mismo año sin muchas explicaciones. Desde ahí empezó pues un destierro, de primero en Portugal, después a Burdeos y unos años después en París, donde Fernández de los Ríos pues terminó muriendo.
Está visto que para que te pongan una calle en Madrid tienes que hacer muchas cosas, ¿eh?
Pero muchísimas.
Porque
hombre, a ver, no
todos los que nos vas
tener...
trayendo es que destacan no en un campo, sino en muchos campos.
Sí, sí, sí. Y fíjate, él como periodista, como político, como urbanista, en fin, que tenía y se dedicaba a muchas cosas.
Y estaba preocupado por la educación, por unir España con Portugal. Un gran personaje, Ángel Fernández. Mira, un tocayo tuyo,
sí,
Fernández de los Ríos.
Sí.
Bueno, ¿y qué nos podemos encontrar ahora en esta calle?
Pues fíjate, no nos vamos a centrar solo en bares y en restaurantes,
que también
hay alguno, pero hay un edificio que a mí me gusta mucho, que es muy curioso, que es el Teatro de la Abadía y que se sitúa en el número 42 de esta calle, en el número 42 de Fernández de los Ríos. Su origen, el origen de este teatro, se remonta a 1876, justo el año en el que él es expulsado, por cierto, a Portugal de España, porque allí el Ayuntamiento de Madrid adquiere el solar, donde hoy se levanta este teatro, con el fin de construir un hospital de epidemias, pues que eran muy habituales a finales del siglo XIX.
Y ahora
también, sí, también es verdad. Lo que pasa que ya, de otra forma,
¿eh?
De otra manera.
Sí.
Bueno, cuando termina la Guerra Civil, ese hospital de epidemias que se construye, donde hoy se levanta el Teatro de la Abadía, se reconstruye en un colegio que recibe el nombre de Sagrada Familia. Bueno, los primeros precisamente en hacer teatro en lo que hoy es el actual Teatro de la Abadía fueron los colegiales y las asociaciones de ese vecindario que vivían en el entorno. De hecho, el 14 de octubre de 1992, la capilla y el salón de actos de lo que era el colegio, la Sagrada Familia, pues termina convirtiéndose en este singular sitio, en este singular espacio que es el Teatro de la Abadía. Y tú cuando entras, entras realmente, pues eso, a una capilla. De ahí también el nombre del Teatro de la Abadía.
Es una capilla que fue hospital, que fue colegio, que fue un poco de todo.
De todo. Y ahora tiene también esa parte de ser sala de teatro, pero también con una iniciativa educativa y cultural de fomentar y desarrollar el teatro también entre los más pequeños.
Oye, cultura, muy bien, pero ¿y comer?
Y comer, claro, es que no todo va a ser cultura, también tenemos que comer.
Cultura gastronómica.
También, es verdad. Pues mira, en el número 11 de la calle, restaurante El Yar, comida asturiana tradicional.
¡Qué buena!
Croquetas de cabrales, pastel de cabracho, chorizo a la sidra o gambas a la plancha, así para empezar, para picar un poquito. Y de segundo, pues cogote de merluza, churrasco de carne asturiana buena buena o el lenguado de roca.
Pues mira, convencida estoy, porque mira que en Asturias se come bien, ¿eh?
Se come fenomenal,
una
vamos.
Una auténtica maravilla.
Pues este es un restaurante familiar con productos auténticos traídos de la, tierra, de Asturias, que podemos degustar, entre otros muchos platos, estos que hemos dicho. Y luego, si lo que queremos es mover un poquito el esqueleto... Pues
bien, para bajar la croqueta de cabrales.
Correcto. Bien. Pues tenemos que irnos a un sitio emblemático de la noche madrileña, que está precisamente en Fernández de los Ríos, que es la discoteca Copérnico, en el número 67. Bueno, es una sala que tiene capacidad para 400 personas y además de ser una discoteca, se caracteriza por ser también una sala de conciertos y es muy habitual pues ver a muchos grupos actuando en esta sala. Así que no nos falta de nada la calle. Teatro... comida y luego pues un poquito de baile.
Un
para
poco de nada, lo del gimnasio, nada, no me has hecho ni caso.
No te he
hecho
ni caso, me cuesta más, Eli, pero te prometo que algún día caerá
algún gimnasio. Bueno, pues hoy hemos sabido quién es Fernández de los Ríos, ya lo sabemos para cuando pasemos por esa calle y yo luego me voy acordando, me paso por la calle y digo, fíjate,
claro.
Este fue aquel fue el otro, Ángel contó que aquí había un restaurante estupendo ahí que me voy directamente. En fin, que el miércoles otra calle, ¿de acuerdo?
El miércoles más.
Gracias, Ángel. Hasta luego. Y 31 minutos. Qué buena hora para saber qué es lo que han dicho los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy. Clara.
Yo diría que es la hora perfecta.
¿Verdad que sí?
Sí. Bueno. Tienes mucha razón. Bueno, hoy planteamos una cuestión que es siempre polémica, controvertida, acerca del permiso de conducir, de la capacidad de manejar un volante, de ponerse al volante a partir de determinada edad. Mira, te comentaba a primera hora un poco los casos que hay dentro de Europa y hay uno que es muy curioso, que es especialmente curioso, que es el de Finlandia, porque en Finlandia a partir de los 45 años, atención, 45 años, ya el permiso se renueva cada 5. O sea que son muchísimo más restrictivos que en otros países, como el nuestro, por ejemplo, que bueno, lo hace a partir de los 65, la edad a la que se empieza a renovar, pues no con esos 10 años, sino con mayor frecuencia.
Hablabas al principio del programa, cuando presentábamos esta encuesta, de la cantidad de accidentes que hay entre personas de más de 65 años. Hablamos casi de una cuarta parte, algo más de una cuarta parte de los accidentes con víctimas mortales tienen por medio metido un conductor mayor.
Eso es, un mayor de 65 años. Son el 27% de los accidentes mortales. Vale, es poco más de una cuarta parte, pero hay que señalar la gravedad de estos accidentes. Son menos comparados con el resto de la población que conduce, pero son mucho más graves, con más alta mortalidad. Y por eso, bueno, pues siempre estamos con este debate encima de la mesa para ver de qué manera se puede ir cada vez asegurando más la conducción.
Nosotros hemos ido a lo heavy, eso se suele decir, ¿no? Y lo que hemos preguntado hoy es si creéis que debe haber una fecha, que la DGT debe poner una fecha tope para que alguien se pueda poner al volante, los 70, los 80, los 90, lo que sea, pero una edad tope.
Sí, no dejarlo tanto en manos de la situación individual y de esos informes médicos.
De esas revisiones médicas que te hacen, que madre mía.
Ha habido polémica, porque en Twitter, han opinado, aparte, han querido exponer más ampliamente su postura a algunos oyentes y también a través de Twitter, bueno, pues nos han, a través de WhatsApp también nos han hecho llegar la opinión. Se señala directamente a eso, a estos informes, a estos exámenes que, bueno, todos hemos pasado a la hora de renovar el carné y que a veces, bueno, son un poquito superficiales.
Sí, el examen médico este en el que no oyes, pero da igual. Y no ves y da lo mismo.
¿Dónde apunta? Ya. Bueno, una oyente además nos ha hecho una sugerencia que nos ha parecido especialmente interesante, que igual que llevamos la L cuando acabamos de sacar el carné de conducir, que quizás podría colocarse una S de senior cuando se supera una cierta edad para tener
es una idea.
En cuenta que el conductor que tienes al lado pues es mayor de 65 años.
Pues no me parece ninguna mala idea,
Una idea interesante.
A ver si la DGT toma nota.
Bueno, que vamos con el resultado.
Venga.
Preguntábamos exactamente, ¿debería haber una edad máxima para conducir? Uh-huh. Un sí o un no eran las dos opciones que dábamos a nuestros oyentes y dice que sí el 62%. La mayoría de nuestros oyentes está a favor de que haya una edad máxima a la que
te digan, mira, hasta aquí ya mejor no ponerse un volante, porque por muy bien que esté alguien, los reflejos no son los mismos. En fin, estas cosas.
Y hablamos que pasan. Que España tiene una esperanza de vida que es de las mayores del mundo, así que puedes plantarte con 103 años
conduciendo
tranquilamente. Uh-huh. Así que bueno, en fin.
No suele ser bueno.
Un 62% dice que sí, el 38% restante dice que no debe haber una edad límite para conducir.
Bueno, de momento esto queda al criterio de cada uno, así que, pero que se entere la DGT. Hay un porcentaje mayor de oyentes de Buenos Días Madrid que han votado que están a favor de eso, de poner un tope. Luego habría que discutir dónde se pone ese tope. Bueno, 65 años, no, desde luego, porque hoy en día la gente con 65 años...
tiene una salud estupenda,
pero,
y unos reflejos
teniendo un
magníficos.
Poco en cuenta eso, lo que decías tú, ¿no? La esperanza de vida, pues a lo mejor los 80, los 85, no lo sé. Todo ya... Maestros tiene
la escuela. Te lo dejamos a los expertos.
Exactamente. Pero bueno, la mayor parte de nuestros oyentes opina que sí que habría que poner una edad tope para ponerse a un volante. Muy bien, Clara Esteban, tú de momento no entras en la franja.
Yo de momento no, aunque, mira, por ejemplo, tengo una vista yo muy, muy perjudicada. Yo soy relativamente joven. Bueno, en Finlandia ya he cumplido los 45, así que me tendría que renovar cada 5. Pero yo, mi vista seguro que es mucho peor que la de algunas personas más mayores. Así que bueno, todo es relativo.
Pues seguramente todo se solucionaría si esos exámenes médicos estuvieran hechos realmente para lo que se supone que tienen que estar, que es para evitar que alguien se ponga al volante sin tener el 100% de sus capacidades. Como esto es un sacaperras, porque es así, pues le dicen a todo el mundo que para adelante y luego pasa lo que pasa.
Sí, sí.
Que nos encontramos con un 27% de los accidentes mortales en los que hay involucrada una persona mayor. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
A pensar, pregunta para mañana.
Vamos a ello.
Hasta luego. Y tenemos ya con nosotros también en el estudio a Manuela Rodríguez, que cada día en su Trending Topic nos cuenta cuáles son esos términos, esas frases, esos hashtags que son los más buscados a través de las redes sociales, los Trending Topic. Buenos días, Manuela.
Buenos días.
¿Qué tal el finde?
Muy bien.
Yo te lo pregunto siempre.
Muy bien, ya muy bien. ¿Y tú?
¿Ah? Yo muy bien, pero a ti te veo con una cara de felicidad.
Es que he estado en el campo y se viene muy bien, yo creo.
Bueno, disfrutando de la naturaleza y de la paz de... Bueno, bien. ¿Qué es Trending Topic hoy?
Pues el primero es Junta Electoral.
Junta Electoral.
Porque la Junta Electoral tiene que decidir si sanciona o no al Partido Popular por haber enviado millones de SMS pidiendo el voto a Pablo Casado el 10 de noviembre, según apunta el Confidencial. Quienes han denunciado esto es la Agencia Española de Protección de Datos, porque no se sabe si han cogido números al azar o si son números de sus afiliados del partido.
Ya.
Y al parecer la Junta Electoral Central... Bueno, la ley electoral establece que se puede enviar propaganda electoral siempre y cuando se diga que es propaganda electoral.
Ajá.
Pero lo que dice la Junta Electoral es que estaba implícito que ese mensaje era electoralista.
O sea, se mandaban un mensaje sin decir propaganda electoral ni nada, sino...
Ponía literalmente, hola, soy Pablo Casado, te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista.
Está claro que es una petición de voto. Y ahora la Junta Electoral es la que debe decidir si penaliza al PP en este caso por mandar estos mensajes. Así que, Trending Topic, de momento, el hashtag Junta Electoral.
Sí, el primero.
Y vamos con el segundo.
El segundo es Shakira.
Ah, bueno, que estuvo en la Super Bowl.
Claro, ayer fue la Super Bowl con Jennifer López y esto fue lo que cantaron las dos.
A ver... Ah, y ahí el mundo enloquecido en la Super Bowl, porque, oye, siempre anima. Shakira anima mucho y Jennifer López, que creo que fue la otra que la otra artista que también actuó, pues fíjate que dos.
Encima actuaron juntas y como que hicieron un homenaje a Estados Unidos y a la música latina.
Nada, nada.
O sea que...
Partiendo con la pana allí. Partieron
la
Shakira,
pana, sí.
Muy
en
bien.
Miami.
Segunda y tercero.
Y la tercera es San Blas. Porque día hoy 3 de febrero
porque San Blas.
Es San Blas. Y he estado pues leyéndome un poquito su historia. Yo no lo sabía. Era un santo que es patrón de los otorrinos y de las enfermedades de garganta.
De garganta, claro que sí.
Y él vivía en un bosque y iban los animales a curarse. Y también he leído, bueno, estos refranes me los sabía porque mi hermano se llama Blas. Pero por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres, año de nieves.
Claro que sí. Lo que pasa es que esto ya ha pasado a la historia porque las cigüeñas ya viven entre nosotros. Se han hecho, en el caso de Madrid, madrileñas y ya no se mueven de aquí. San Blas, pues mira, hoy es un día para acercarse a una iglesia donde esté San Blas. Que te bendigan para tener buena voz, por eso es el patrón de los locutores también. Y si no, hay, yo no sé aquí en Madrid, pero por lo menos en Bilbao mis abuelos iban siempre. En la iglesia bendecían unos cordoncitos que en sus años eran rosas para las niñas y azules para los niños, y tú te ponías ese cordoncito al cuello, como si fuese un collarcito, y se suponía que tenías la garganta protegida durante todo el
año,
pues y se les ponía
eso,
a los niños.
Bueno,
pues si alguien sabe algún lugar donde se bendigan cordones de San Blas, que nos lo cuente, que Manuela, ¿qué pasa?
Que yo quiero ir para locutar mejor.
Ah, bueno, para que te ponga mejor la voz, no es que padezcas de la garganta.
Yo es porque ya, si es nuestro patrón, pues hay que aprovecharse.
Sí. Pues nada, si alguien lo sabe, que se lo cuente a Manuela, que está muy interesada. Gracias, Manuela,
adiós.
Hasta mañana, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
De ser tú, me di cuenta al encender la luz, despertabas a mi lado, Más de tres ya no son multitud. Se nos acabó el margen de error. Con tu cuerpo empapado en sudor. Explicarlo es complicado. Cuatro historias, una entre ti. No puedo olvidarlo todo, así que busca el modo. No, no, no. De mantenerlo solo entre tú y yo.
Bueno, pues nada, ha sido sonar esto, ponernos todos a dar botecillos en la silla, a bailar, Sergio. ¿Esto se llama Juego Sucio?
Juego Sucio.
Pues para ser un juego sucio suena divinamente.
El sonido, ¿verdad?
Sí.
Eso como se dice cuando... No, sonido limpio, ¿eh? Una producción muy cuidada.
Juego sucio, pero sonido limpio.
Sonido
Qué
limpio.
Bonito. Ha
Mira,
voy
a seguir con esas cosas. Ella es una historia de dos, aunque canten a una historia de cuatro, ¿eh? En este tema. Son las Wake Ups, lo que es lo mismo Ana y Carol, Carol y Ana, que vuelven a la actualidad musical con este tema, como tú dices, Eli, este Juego Sucio, nuevo sencillo, escrito además por ellas mismas.
Bueno, Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carolina, ¿qué tal?
Hola, buenos
muy
días.
Muy buenas. Así que este es vuestro segundo single y ya cosa vuestra, ¿no? Al 100%.
Totalmente.
Porque el primero... tuvo ahí la manita de Varey y en este habéis dicho, Varey, saca las manos que vamos a meter las nuestras.
Varey, disfruta de tu maternidad.
Exactamente, que nosotras ya nos apañamos, más o menos, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, siempre agradecidas a Varey y a Rubén, su pareja, que también nos produjo el tema de Vudú, pero ahora efectivamente nos hemos lanzado nosotras con Juego Sucio. Hemos arriesgado un poquito a cambiar lo que solemos hacer, que es, suele ser más tranquilo, y nos hemos metido un poquito en el rollo más urbano. Y sí, es escrita por nosotras y con nuestro equipo de trabajo, con Namo.
¿Y ahora por qué había esa necesidad o llegó ese momento de arriesgar, como dice Carol?
Porque a veces es, el conformismo es malo, la ambición yo creo que es buena en cierta medida y también mola explorar cuál es verdaderamente... O sea, ¿a qué sitio perteneces, sabes? Entonces, hemos probado con este tipo de música, con el urbanito, y bastante bien. La verdad es que ha tenido buena acogida.
Bueno, vosotros habéis pasado por Italia, donde ya os habéis hecho un nombre bien, ¿no? En Italia, quiero decir, no es un mal lugar, ¿no?
No, es perfecto.
Está fenomenal.
Nos acogieron muchísimo los italianos y es verdad que deberíamos volver por ahí en algún momento.
Yo creo que sí. No está, y si necesitáis a alguien que os acompañe, vosotros con toda tranquilidad pedís el favor que no le vamos a hacer.
Oye, yo tengo una duda, es decir, lo vuestro, esta relación de dos, ¿no? Públicamente empieza, como decía Eli, en el Factor X, Italia.
Sí.
Creo, Ana, que a ti te llega un buen día un mensajito para decir que habéis sido seleccionadas para...
Y todo eso en italiano.
En
claro.
Italiano.
Yo diciendo esto es una broma, os han confundido. Yo le dije tal cual, yo soy española, yo no...
¿Guardas ese mensaje?
En Facebook, sí.
Hombre.
Está en Facebook ahí.
Y a partir de ahí ha venido todo un poco como rodando, un poco una locura, ¿no? No sé si os ha dado tiempo realmente a asimilar todo lo que se está pasando, Carol.
La verdad que ha sido efectivamente como todo muy atropellado, pero también por otro lado hemos tenido momentos de ¿y ahora qué hacemos? Altibajos, como tiene que ser al final. Y de hecho cuando volvíamos de Italia... nos veíamos un poco paradas porque claro, en Italia nos conocían, pero aquí ¿qué íbamos a hacer? Justo apareció Factor X España, entonces a todos van viniendo como bombazos y hay momentos
Ay,
de...
son tan heavy los bombazos que de repente cuando estás parada dices mierda.
Sí,
claro. Eso puede ser.
En Factor X España, que recordad, finalistas también del concurso, y se hizo también, como se dice ahora, ¿no? Vosotras que sois más de la onda. Se hizo muy viral cada una de los covers, actuaciones que ibais haciendo en el programa, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Además que nos gusta mucho manejarnos a través de Instagram y las versiones de canciones, llevarlas a nuestro terreno. Siempre nos ha gustado mucho versionar canciones, aparte de, por supuesto, ahora sacar temas propios, que es lo importante también de un artista, y estamos súper contentas con Juego Sucio y con Vudú y con las que vendrán por delante. Pero sí que mantenemos ahí, siempre nos gusta nuestra esencia de vamos a versionar esto, vamos a tal.
Y
en Factor X nos fue muy bien con eso.
Ajá. Bueno, pero llega el momento de componer. Y a mí esto de componer entre dos siempre me ha parecido muy complicado. A lo mejor voy a ser rarita y todo lo quiero hacer yo. Pero, claro... ponte dos personas, por muy bien que os llevéis, hombre, claro, cada una es un ser humano diferente, tenéis vuestra personalidad, me imagino que dentro de un gusto en común por la música y por el tipo de música, bueno, cada una tirará para lo suyo. ¿Cómo os organizáis,
pues
Ana?
Eso es verdad que depende de la inspiración del momento. O sea, yo, o del corazón, como lo tengas de roto. A qué nivel, ¿sabes?
Entonces, cuanto más roto, mejor.
Sí, totalmente. Totalmente.
Muy de acuerdo.
Entonces fue a partir de verano cuando dijimos o componemos o nada. Y empecé a tocar la guitarra hace... va a hacer un año, dentro de poquito. Y a partir de ahí, pues le di rienda a soltar lo que sentía. Yo se lo iba pasando a Carol a las 4 de la mañana, a las 5, cuando me
sí, venía. Ahora es normal, sí, habituales, sí, sí, bien. Sí.
Son las típicas.
Sí.
Y ella me decía, pues está así, lo podemos meter tal. Ella tiene más el enfoque así como más, ¿no?, mecánico, de luego meterle una base de producción y tal. Y yo ahora estoy más con las letras.
O sea, que tú eres más la poeta, digamos, y ella es más la tecnológica.
De momento,
¿no?
Sí.
Bueno, pues, oye...
Si le rompen el corazón a ella, a ver.
Ah, bueno, que es que la del corazón roto eres tú, claro.
¿Tú, Carol, qué pasa? ¿Que eres más fuerte o qué?
Porque, no sé si hay alguien en disposición en este momento de romperle el corazón a Carol, pero
no,
que
por
sepa
favor,
que se lo puede romper, que, porque esto...
Yo no sé cómo está su corazón, pero que esté entero, y que te dure. Si hay algo por ahí, que te dure.
Eso es.
Lo de la guitarra, ¿Cómo la dejó la guitarra?
Eso, la verdad que es...
Porque tú eres la de siempre, la dona de la guitarra y ahí el instrumento, ¿no?
Sí, 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 no, total. Y la verdad que es una cosa que admiro mucho de Ana, eso lo que hablaba antes ella del no conformismo, la ambición, y de pronto se puso ahí con la guitarra y se maneja muy bien, le da mucho pie para componer, en mi opinión, y objetivamente, temas muy buenos. Y los audios que me va mandando y me encanta. Entonces, esto también es un poco renovarse o morir, porque digo, yo no me voy a quedar con la guitarra solo. Entonces, estoy ahora también con eso, con programas de producción, un poquito con el piano, y intentamos combinarnos entre las dos y entendernos. A veces se choca, chocamos, y a veces, pero por lo general nos entendemos.
Fijaros, hace no mucho tiempo, hace una semana o poco más, estuvo por aquí Marilia, una de las dos componentes de Ella Baila Sola, ¿no? Y yo le recordaba lo importante que había sido Ella Baila Sola en el panorama musical español, porque aparecieron dos chicas, que era una cosa muy rara, porque normalmente es o una chica sola, o un chico solo, o una pareja, o un grupo, pero ya dos mujeres juntas, pues parecía algo extraño, algo complicado. No sé si eso en estos momentos es una ventaja competitiva. Sigue sin haber demasiados, digamos, duetos de dos mujeres, ¿no?
Sí, sí que siempre lo tenemos en cuenta, porque efectivamente es un punto original, es un plus y es algo distinto. Y siempre hemos defendido que no queremos convertirnos en algo que ya existe, no queremos que se nos moldee, queremos seguir nuestra esencia y siendo las dos, y la verdad que nunca no hemos tenido ningún problema en el sentido de que nos faltase, por supuesto,
que
nos
alguien
falta...
nos dijera dónde vais las dos solas, justo, o sea, hace falta es. Ahí detrás alguien,
eso es, o sea,
¿no?
que por supuesto aparte del equipo de trabajo que tenemos detrás, pero que en el escenario y tal nos manejamos, aunque ahora sí que es verdad que nos acompaña Yago, que es nuestro director musical, y lo arropa con banda. Claro,
o sea, hombre, banda tiene que haber, si no sería un poco ampla de todo, ahí con una guitarrilla.
Por eso,
¿no?,
yo insistía al principio, ¿no?, para decir, es cosa de dos. Vosotras siempre lo tenéis claro, que Wake Up era cosa de vosotras dos, sí, desde el principio, ¿no?
Sí, nunca hemos planteado ni incluir más gente ni...
Y en los programas ha habido otro tipo de críticas, seguimos escuchando críticas o de, ¿sabes?, de por qué dos o por qué tal, o que solo con guitarra, o que aburridas, o que, ¿sabes? Pero yo creo que mientras seamos fieles a lo que queremos, ya está.
Y una de las cosas a las que sois fieles es a la gorra. La gente que recuerdo, y me lo recuerdo a mí misma también, de vez en cuando, que nos pueden ver por streaming.
Sí, así es.
Cualquiera que entre en estos momentos en ondamadrid.es puede, aparte de escuchar el programa en directo, ver lo que pasa en este estudio. Y si pinchan ahora mismo, verán que Carolina y Ana, las dos van con sus gorritos de lana, que es...
Claro, lleva modelo invernal.
Claro.
Ah, bueno, que, claro, luego en verano os cambiáis.
O la bandana y todo eso. Ahora dormir un poco más.
Actualizando.
Como Pamela, no sé, un pañuelo, algo en la cabeza, porque parte de vuestro nombre, la parte de Caps, viene de ahí, del gorrito y lo de Waves, ¿de dónde viene?
Justo la W es por nuestra canción, la canción que nos unió, literalmente con la que abrimos en Italia esas audiciones, fue de Waves de Dean Lewis, y sigue siendo nuestra canción top del momento. Entonces ahí pusimos la W de Waves.
¿Waves?
Fue un poquito lío el momento de escribirlo y decirlo.
Las cosas que surgen así, claro.
Venga. Pues sí, porque vosotros de qué os conocíais.
Pues
la historia es muy larga, pero nos conocimos literalmente en unas copas, en una fiestecilla.
Una fiesta,
hace tres años.
Hace tres años va a hacer, bueno, justo.
Sí.
Y lo típico, yo era súper vergonzosa, yo no cantaba delante de nadie ni de broma, pero dije, bueno,
nunca habías cantado, Ana.
Jamás, ni a mis padres, ni a nadie.
Ni nada.
Nada, nada. Y empecé a tocar la guitarra, que había una guitarra allí, y me animé. Y dijimos, uy, pues podemos quedar otro día, tal, no sé qué. Y así empezamos poco a poco.
Fíjate, una cosa tonta, sí. ¿No? Si ese día tú llegas a decir, yo no canto porque me da vergüenza, a estas horas no estabais
no
aquí.
Estaríamos aquí.
Conclusión, hay que cantar siempre.
Siempre, que haya una guitarra y una fiesta, exacto, se canta. Hay porque nunca cantar. Sabes quién está en la fiesta.
Exactamente. Bueno, estábamos escuchando este Juego Sucio, que forma parte, me imagino, de un trabajo más ambicioso y más amplio, ¿no? ¿En qué estáis en estos momentos? ¿En qué fase de la producción de Sociedad Limitada, se va a llamar?
Sí.
Vale, ¿en qué fase estáis?
Estamos en la fase de ir probando qué tipos de sonidos le pueden quedar bien a esa canción, porque quiero que esté perfecta. Pues es una canción que literalmente cuando la canto la siento muchísimo.
Ahí está el corazón destrozado.
En esencia.
Sí.
Y quiero que la gente también lo sienta así, ¿sabes? Ajá. Llegar a transmitir tanto a alguien con esa canción que diga, pues en bucle.
Claro, tú, Ana, tienes que asumir, digamos, el corazón roto de Carol, el corazón roto
de Ana.
Te tienes que poner un poquito en su piel,
es,
también, ¿no?
Como conoce todas las historias.
Ya. O sea, que aparte, confesionario.
Es buena, siendo como confesora es buena, sí, Carol, sí, sí. Aparte, hombre, de como amiga o como músico.
Me aguanta muchísimo.
Y viceversa, ¿eh?
Sí. Hombre, hombros en los, oye, que llorar.
¿Qué es lo peor de Ana?
Hombre, claro. A ver si vamos a romper ahora el dúo.
No, hombre.
Espera, y hacemos aquí.
No, sí, de verdad que lo tenemos además, sí, muy hablado en las cosas que no nos soportamos y las cosas que encajamos. Y realmente Ana, por ejemplo, tiene muy poca paciencia o a veces le puede ese tema de la ambición.
Y ella tiene malo que es muy lenta.
Buscamos el equilibrio. También tiene muy mal despertar. Que cuando hemos convivido en
Factor. Hombre, claro, ¿cómo va a tener buen despertar si a las 5 de la mañana te están enviando audios y cosas que se le ocurren?
Efectivamente, fatal.
Estaría bueno que se despertase yo.
Es que, claro, ella es la cotorra. O sea, se levanta a las 7 de la mañana y me pide pa, 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 hablar. Y yo digo, o sea, necesito un café, Carol.
Cada uno necesita su tiempo. Oye, y encima de un escenario, ¿cuándo os vemos? Por aquí por Madrid
aún no está cerrada, confirmada fecha, porque ha habido problema en último momento, pero va a ser finales de mayo.
Ah, bueno.
Lo anunciaremos próximamente en las redes.
Estupendo, pues oye, ya sabéis, cuando tengáis la fecha cerrada, os volvéis y jaleamos
hombre,
un poco.
Hombre, que hay ganas de veros, hombre. Porque la última cita en Madrid, por eso, lo de eso de que nos gusta mucho decir sold out, ¿no? La última vez aquí en Madrid, ¿no?
Es preciosa esa palabra.
Sí, ¿no? Oye, ¿qué se siente cuando os cuentan desde la sala? No hay entradas, chicas.
Pues, o sea, en el fondo te quedas un poco como, wow, o sea, aún quedan dos semanas para el concierto y Madrid ya lo teníamos muy tocado, ¿sabes? En plan, ya la gente nos conoce, ha ido a muchos conciertos, a varios, y fue, la verdad.
Yo imagino que en ese caso será como un sentimiento ambivalente, ¿no? Por un lado, de, wow, qué tranquilidad, porque sabes que no vas a ir a un sitio, a una sala y no hay nadie, que esto es el miedo que tiene todo el mundo que va a hacer algo en público, ¿no? Sí. Pero por otro lado dice, qué responsabilidad, madre mía, no, porque eso está a tope, y a ver qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no?
Totalmente. Sí.
Bueno, pues tenéis por delante, a ver, que calcule febrero, marzo, abril, tres meses, sí, ¿eh? Que tampoco es tanto. Y mientras tanto, funcionando a tope en redes sociales.
A tope. Eso es, a ahí tope y a tope a la hora de componer y de... Porque además en los conciertos lo que hacemos es cantar temas propios que no, que no están en Spotify ni en ningún lado.
Ah, o sea que vais de sorpresón.
Claro, lo vamos ahí lanzando.
El regalito que les damos a la gente que va al
concierto.
Oye,
pues
es un atractivo estupendo porque la gente que os sigue por las redes sociales sabe que si va a uno de vuestros conciertos, aparte de lo que pueda caer de ahí, que me imagino, luego es nuevo. Eso las drogas son nuevas. Vamos a descubrir en qué punto está un Waves Cup, ¿no? En este momento. Sí,
y de hecho, Sociedad Limitada parte de ahí, de que empezamos a tocarla en los conciertos y tuvo muchísima acogida y muy buena acogida. Y nos preguntaban, ¿de quién es esta canción? Nuestra.
Nuestra. Yo es que lo de Sociedad Limitada creía que era porque no queréis a nadie más en el grupo. Habéis dicho a las dos solas. Aquí nadie... Porque yo imagino que habrá tocado alguien también a vuestra puerta. Oye, grandísimo, como... A lo mejor bueno, me puedo yo sumar a esto, ¿o no?
No, yo creo que lo respetan mucho esa zona de... Sí, Ana, sí. Carol. Sí.
El corralito. El corralito.
Bueno, pues este es el último trabajo de Waves Caps, que nadie se lo pierda. Suena así de bien, Juego Sucio. A ver, Ceballos, pon, pon.
¿Y esta base en la original eran unas palmas tuyas o algo?
Sí, que es verdad.
¿Sí?
Del audio.
No, pero no es.
Ah, vale, vale.
No, la original.
Sí. Que nos marchamos bailando, como nos gusta hacer los lunes. Ana, Carol, muchísimas gracias. Muchísimos éxitos. Os seguimos la pista, ¿eh? Nos vamos, mañana volvemos.